El tribunal del caso de corrupción Gürtel aceptó la declaración como testigo del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Los magistrados se han sumado a la tesis de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, que había pedido sacar al líder del Partido Popular de la urna de cristal que le protege para que dé explicaciones sobre el mayor caso de corrupción del derechista Partido Popular. La Fiscalía se había opuesto por considerar innecesaria su declaración. En su condición de testigo, Rajoy tiene obligación de contestar a todas las preguntas que se le hagan y de decir la verdad. Será el primer presidente del gobierno que declara presencialmente ante un tribunal estando en ejercicio de su cargo. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se habían opuesto a la citación de Rajoy. El propio Partido Popular también ha rechazado que se cite al presidente del partido, alegando que su declaración ni es pertinente ni es necesaria. Hay que recordar que el caso Gürtel es un entramado corrupto de empresas que ofrecían comisiones en forma de dinero y otros bienes a cargos públicos del Partido Popular a cambio de contratos de servicios y actividades. El periodista Pedro Águeda, del diario.es, explica las claves de la decisión de la Audiencia Nacional de citar a Rajoy como testigo en el juicio del caso Gürtel.
Este martes nos ha deparado un acontecimiento histórico, que es el acuerdo del tribunal del caso Gürtel para llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. Aunque el tribunal no le llama como presidente del gobierno, le llama de acuerdo a todas sus responsabilidades dentro del Partido Popular cuando se produjeron los hechos que se investigan. Una trama de corrupción ligada al partido entre 1999 y 2005, pues que ha emergido como una de las formas de financiación irregular que presuntamente ha mantenido el PP. La acusación popular, ADADE, una de ellas, había pedido la declaración de Rajoy por tercera vez por una cosa que parece obvia hasta, pero que no se ha acordado hasta hoy. Si se había llamado a declarar como testigos a otros responsables del Partido Popular que estaban por debajo de Rajoy, como Álvarez Cascos o Mayor Oreja, ¿por qué no se iba a llamar al máximo responsable del PP? Eso es lo que ha acordado hoy el tribunal y eso es a lo que vamos a asistir en las próximas semanas. El juicio está previsto que acabe en noviembre, hay tiempo hasta entonces. Pues no sabemos si de forma presencial con Mariano Rajoy sentado ante el tribunal o declarando de forma telemática. Esto lo tiene que acordar todavía el tribunal porque la ley permite distintas interpretaciones. Todo esto tiene detrás un asunto nuclear, que es la financiación irregular del partido en el gobierno. Por fin Mariano Rajoy va a dar explicaciones en sede judicial de eso que el juez Ruz, la agencia tributaria, la policía consideró acreditado de forma indiciaria, que es que el partido en el gobierno se financió con dinero negro de empresarios durante al menos 2 décadas. No es el objeto de esta pieza, pero sí se le va a preguntar al PP, a Mariano Rajoy, por el dinero que el PP de Pozuelo y Majadahonda se llevó procedente de la corrupción, es decir, a cambio de la adjudicación de contratos. Y nos deja la puerta abierta para que en el futuro, en el juicio de la Caja B, Rajoy también sea llamado a declarar para que de una vez explique qué sabe de la financiación con dinero negro del partido que hoy está en el gobierno.
Era el periodista Pedro Águeda. Gonzalo Boye, abogado del Observatorio IDEX, el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, analiza la citación a Mariano Rajoy para declarar como testigo en el juicio de la Gürtel. Boye afirma que ha habido una auténtica maniobra obstruccionista para que se retrasara la declaración de Rajoy.
En su día se rechazó esa declaración en otras circunstancias y por otros jueces, y después los jueces que están enjuiciando lo que acordaron era postergar la decisión hasta un momento más avanzado del juicio y que se tuviesen suficientes elementos para saber si esa declaración de Rajoy era necesaria, pertinente y útil. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre tanto, es que ha declarado Correa y Correa ha puesto los focos sobre el señor Rajoy y ha declarado más gente que también han puesto los focos sobre un periodo concreto de tiempo en el que el señor Rajoy era el máximo responsable del Partido Popular. Y el tribunal, ante un escrito bien fundamentado por parte de ADADE, donde detalla todos esos hechos y justifica la pertinencia, necesidad y utilidad de la prueba, la acuerda. Eso es lo normal. Lo que es anormal es que básicamente que un presidente de gobierno esté metido en estos charcos. La cantidad de veces que hemos tenido que contestar a recursos del Partido Popular, a maniobras, a movimientos de tribunales que van de un tribunal a otro, es decir, cuidado, la causa Gürtel parte en un sitio, después sacan al juez que la llevaba, va al Tribunal Superior de Justicia, vuelve a la Audiencia Nacional, recursos, destrucciones de ordenadores, pérdidas de pruebas, esto, lo otro, es decir, ha habido una auténtica maniobra obstruccionista para que esto se retrase lo más posible. Y si fuese, y si estuviese en el deseo de algunos, esto jamás se hubiese celebrado. Les recuerdo que al inicio del juicio oral, el propio abogado del Partido Popular planteó la nulidad de todas las pruebas para que el juicio no se celebre.
Por otro lado, la justicia también ha ofrecido un nuevo golpe por corrupción al Partido Popular, y es que el expresidente de la Comunidad de Madrid, hombre destacado del PP de Madrid, Ignacio González, su hermano Pablo y su hombre de confianza en otra empresa pública madrileña, el Canal de Isabel II, han sido arrestados dentro de una nueva operación contra la corrupción ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil arrestaban al expresidente madrileño en su chalet de Aravaca, ubicado en una urbanización de lujo al oeste de la ciudad, donde el registro se ha prolongado durante más de 4 horas. El operativo, que acumula 12 arrestos y una treintena de inspecciones en organismos públicos, domicilios particulares y empresas, que se prolongan durante las próximas 48 horas, persigue presuntas operaciones fraudulentas en el Canal de Isabel II, la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid durante la época de Ignacio González y que gestiona el agua madrileña. Los investigadores sospechan que a través de algunas compraventas de filiales en Latinoamérica, los arrestados podían haber desviado fondos hacia su patrimonio personal. Una empresa de la esposa de González, Lourdes Cabero, Subasta Segre, también está siendo investigada. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos muy graves: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. Sin embargo, en el año 2008, cuando Ignacio González pretendía privatizar la gestión del canal, esto es lo que decía.
El Canal de Isabel II va a seguir siendo la mejor empresa de agua o una de las mejores empresas de agua que tiene España, que va a seguir haciendo una gestión extraordinaria, que los madrileños pueden estar tranquilos y satisfechos. No va a cambiar ni la calidad de la gestión, ni la calidad del agua, ni el precio, que se va a seguir fijando exactamente igual.
Y ahora se investiga si una cantidad enorme de dinero fue desviada a los bolsillos particulares de los ahora detenidos e investigados. En la misma causa está imputado el presidente de La Razón, el periódico La Razón, Mauricio Casals, y su director, Francisco Maruenda. Según fuentes de la investigación, se les imputa no por su relación con la trama, sino por supuestas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para tratar de exculpar a Edmundo Rodríguez, uno de los personajes claves de las irregularidades de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II y que a la vez es consejero del periódico La Razón. Sobre este caso de corrupción que afecta al agua pública madrileña, se pronuncia el diputado de Podemos, Pedro Arrojo, quien además es físico experto en economía del agua. Señala que en España hay toda una trama corrupta en torno al agua que se convierte en negocio.
Obviamente se puede hacer un negocio privado que no sea corrupto. Lo que ocurre es cuando transformamos el agua, que Naciones Unidas nos está pidiendo que lo declaremos un derecho humano, lo transformamos en un negocio y todo se compra y se vende, pues entramos por el mal camino, entramos por el camino de lo que está ocurriendo. En España tenemos una trama corrupta en torno al tema del agua, que ya teníamos Acuamed, que ya teníamos Pokémon, es decir, Agbar, Aguas de Barcelona, y que ahora tenemos Canal de Isabel II. Yo hace escasamente 2 semanas le preguntaba a la ministra, hacía una interpelación, por cierto, se enfadó conmigo muchísimo, prácticamente me retiró el saludo, por preguntarle y plantearle seriamente qué está haciendo el gobierno frente a lo que está siendo un reventón progresivo de casos de corrupción en donde el agua es el negocio y en donde los temas de privatización se conectan de manera muy directa con los procesos de corrupción. Pero nosotros venimos diciéndolo, yo se lo dije a la ministra el otro día, no es una manzana en un cesto de una manzana podrida en un cesto de manzanas sanas, es una red, es una trama de corrupción que nos consta que está extendida en toda España. La juez del caso Pokémon ha dado orden a que el tema no solo se, por ejemplo, se investigue en Asturias y en Galicia, sino en toda España. Ahora con el caso de Canal de Isabel II, que no solo está en América Latina, está también en Extremadura privatizando, está también en Canarias privatizando. Es decir, el canal de Isabel II es otra empresa privada más que opera formalmente bajo capital público y que estaba destinada en principio, mientras el Partido Popular no diga que ha cambiado su concepción del servicio de agua y saneamiento, a ser una empresa mixta, que en última instancia es una empresa privada, que se comporta como una empresa privada. Luego, en ese sentido, no me ha extrañado. No me extraña que en torno a este tipo de empresas, aunque formalmente sean públicas o sean privadas, surjan problemas de corrupción. Y, de hecho, aquí en el Parlamento yo estoy planteando propuestas concretas, como ya se ha hecho en Francia, para combatir la facilidad con la que el negocio del agua se privatiza y se corrompe, tomar medidas concretas que lo dificulten. No es solo un problema de personas que sean más limpias o más o menos limpias, sino es un problema de cómo tenemos organizado los servicios de agua y saneamiento, que tal y como la red de agua pública, los movimientos sociales vienen pidiendo, se debe de transitar hacia nuevos modelos de gestión pública participativa y transparente.
Era Pedro Arrojo, diputado de Podemos y experto en economía del agua.